José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Bienvenidos a este tiempo del Espejo, donde vamos a compartir con ustedes una vez más los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial hemos seguido recogiendo algunos pasajes del discurso del Cardenal Rouco en la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Decía el Cardenal Presidente que no es fácil entender que todavía no se cuente ni siquiera con un anteproyecto de ley que permita una protección eficaz del derecho a la vida, tal como anunció el actual gobierno. Y también subrayó que es un absurdo ético y jurídico pretender que exista un derecho de alguien a quitar la vida a los seres humanos que van a nacer. Una conciencia moral y cívica madura no puede permanecer impasible ante la conculcación legalmente amparada del derecho a la vida de un solo ser humano. También se refirió el Cardenal Rouco a nuestra legislación sobre el matrimonio, pidiendo su reforma. No se trata, claro, de privar a nadie de sus derechos, sino de recuperar una definición legal de matrimonio que no ignore la especificidad de una de las instituciones más decisivas para la vida social. Se trata de proteger adecuadamente un derecho tan básico de los niños como es el de tener una clara relación filial con un padre y una madre, o el de ser educados con seguridad jurídica como futuros esposas o esposos. Con razones de peso para el debate público racional, el Cardenal Rouco ha rendido así un servicio de auténtica ciudadanía. Y no se entiende que se enfaden ni los unos ni los otros, salvo que pretendan una iglesia encerrada una vez más en la sacristía. Qué viejas suenan algunas reacciones. Pues comenzamos nuestra andadura en el Espejo, como siempre hacemos, con el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando y que después desarrollaremos, y lo hacemos con Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos con el mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos tras los atentados en Boston.
El cardenal Dolan, arzobispo de Nueva York, afirma que el trágico final de la maratón nos recuerda que el mal existe y que la vida es frágil. Pide orar por las almas de los muertos, la curación de los heridos y la restauración de la paz de todos los afectados por las bombas, y añade que la creciente cultura de violencia en nuestro mundo e incluso en nuestro país pide tanto medidas de seguridad del gobierno como un examen de cada uno de nosotros para ver qué podemos hacer para aumentar la paz y el respeto mutuo en nuestro mundo.
Y el Papa emérito Benedicto XVI cumple hoy 86 años.
Por primera vez en la historia, un Papa emérito retirado en Castel Gandolfo, donde está acompañado por su secretario George Gascoigne y su hermano George, cumple los 86 años alejado del mundo, como anunció en su renuncia.
Hoy se celebra la Jornada Mundial contra la Esclavitud Infantil.
Y en esta jornada el presidente del Consejo Pontificio para la familia, Vincenzo Paglia, ha presentado la Fundación Vaticana Centro Internacional Familia de Nazaret.
Y en Madrid se ha presentado la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
Se celebra el próximo domingo, cuarto de Pascua, y llega ya a la 50ª edición, en esta ocasión con el lema Las Vocaciones, signo de esperanza fundada sobre la fe.
Y esta semana se reúnen las asambleas plenarias de varias conferencias episcopales.
Además de la española, que continúa sus reuniones hasta el viernes, también comenzó ayer sus reuniones la Conferencia Episcopal Francesa, que renovará sus principales cargos, y la de Argentina, en su primer encuentro desde la elección del cardenal Bergoglio para suceder a Benedicto XVI.
Pues gracias, Faustino. Ampliamos toda esta información al final de nuestro programa. Pues esta pieza de uno de los grandes maestros, en este caso de Mozart, pertenece al CD Un Año con Jesucristo, que recopila algunas importantes composiciones para acompañarnos en la celebración del año litúrgico. Desde el Espejo se lo estamos recomendando y ya saben que pueden encontrarlo a la venta en la sección de música clásica de su tienda de discos. Hoy, como es martes, pues naturalmente, tiempo en el Espejo para la vida religiosa. Estamos en vísperas de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, se celebra el domingo, y hoy hablaremos con el claretiano Óscar Romano, que coordina el equipo de reflexión de Pastoral Juvenil Vocacional de la CONFER. Pero antes, nos vamos a escuchar la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos ofrece algunos ejemplos de esa imaginación de la caridad que necesitamos más que nunca. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues las buenas propuestas y las numerosas llamadas a la solidaridad también dan su fruto en estos momentos de crisis.
Hombre, porque nadie que tenga un mínimo de sensibilidad puede quedarse quieto ante la situación por la que atraviesan no solo millones de parados, sino muchísimas familias españolas. De ahí las numerosas movilizaciones y, naturalmente, las organizaciones de acción social que no están paradas. En España, en los últimos 5 años, las ejecuciones hipotecarias han superado las 350.000, según datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial. En Euskadi sobrepasan al año las 1.100. Y por ello, el jueves pasado, Cáritas Diocesana de Bilbao ha presentado la campaña Ni casas sin personas, ni personas sin casas, con el fin de que se cedan viviendas vacías a personas en situación de exclusión social y a la vez sensibilizar y denunciar ante la sociedad la situación en la que se encuentran miles de personas para las que carecer de vivienda es causa de exclusión, una de sus principales preocupaciones. Cáritas Bilbao se compromete a hacer un acompañamiento de estas familias con un plan de inserción que les facilita la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida.
Y esta es una iniciativa que se está produciendo también en otros lugares. Ayer mismo dábamos noticia aquí en Madrid.
Sí, cierto. Con parecidos eslóganos o incluso con el mismo. Si te refieres a Madrid, ayer la comunidad ha puesto en marcha la entrega de viviendas sociales que ya habían anunciado en marzo a través de Cáritas Madrid. Los responsables del programa de Cáritas decían que en solo mes y medio han recibido más de 2.200 peticiones, lo que les lleva a suponer que van a recibir alrededor de 10.000 en lo que va de año, bueno, cuando termine el año. Estas viviendas son del IBIMA y alrededor de 23.000, nada menos. Serán preferentemente para las personas que están en riesgo de desahucio y deben cumplir los requisitos que están fijados en la página web de Cáritas Madrid. No es solo aprovechar las miles de casas vacías que existen en nuestra capital y en toda España, sino que al ofrecer una vivienda digna a personas y familias que las necesitan, llevan a cabo los planes de inserción que Cáritas pone en marcha en todos los casos de los que hablaba antes, para el acompañamiento y la formación de estas personas. O sea que es vivienda y algo más. Yo lo que me decía es que han tenido que llegar las movilizaciones y sobre todo la desesperación de miles de españoles para que las administraciones públicas tomen medidas. En fin, que siempre somos más sensibles los ciudadanos que las administraciones.
Pero la buena noticia es que hay respuesta, y respuesta desde luego en este caso, pues de la mano de una organización como Cáritas, bien presente y bien cerca de las dificultades de la gente. Pues gracias, María Eugenia, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Ramón García.
Seguro que más de una vez te has preguntado cómo han llegado hasta ahí los que ocupan puestos clave en las principales empresas españolas. Hoy te lo cuento en una tarde en la que estaremos en permanente contacto con Boston.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Si eres de los que recorren menos de 3.000 kilómetros al año con tu vehículo, ¡despierta! Porque con la póliza Cuenta Kilómetros de Berti, pagarás solo por los kilómetros que recorres. ¡Cuenta kilómetros con nosotros! 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Muchos científicos consideran las migraciones un proceso de adaptación. Los animales que se desplazan a los mejores ambientes son los que sobreviven para continuar su especie.
Cuenta Expansión de Banco Sabadell. Sin comisiones de administración y mantenimiento y con tarjeta de crédito y débito gratuitas, domiciliando una nueva nómina, pensión o ingreso mensual superior a 700 euros. El cambio para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar. Sabadell, el banco de las mejores empresas y el tuyo.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
¿Quieres recuperar tu silueta? Apúntate a Siluetan Doble Acción. Siluetan te ayuda a eliminar grasas y líquidos. Recupera rápidamente tu silueta con Siluetan Doble Acción en farmacias y para farmacias.
La Iglesia siembra esperanza. El 28 de abril es la jornada de vocaciones nativas. Ayúdanos a la formación y al sostenimiento de los seminaristas en las misiones.
Obras Misionales Pontificias. Colabora.
Si mi jet sale de Hawái a las 12 del mediodía a una velocidad de 800 kilómetros hora y mi chica despega en el suyo desde nuestra casa de la Toscana a las 9 a 700 kilómetros hora, ¿a qué hora nos encontraremos en el punto intermedio situado en nuestro loft de Manhattan?
Los problemas de ser rico. La primitiva. Y por solo un euro más por resguardo y sorteo puedes llevarte 1 millón de euros con el Joker. Si sueñas, loterías.
Mamá se ha venido a vivir con nosotros y con lo que ahorramos hemos cambiado la bañera por un sistema de ducha Antidex para que se duche cómodamente.
Antidex te ayuda cuando más lo necesitas. Cambia tu bañera por una ducha Antidex en 6 horas y sin obras y paga cómodamente desde 67€ al mes. Infórmate en el 902 43 11 11.
La noticia, cuando sucede.
Y de repente, pues es una detonación bastante importante, fuerte.
Estamos muy pendientes de las noticias que nos llegan de Boston, Antonio Rice.
Se han activado las alertas después de esas explosiones en el maratón de Boston.
¿Cuál es la última hora de la investigación? Juan Fierro, buenos días.
El FBI se ha hecho cargo de las investigaciones de los...
En COPE, tu información es lo primero.
COPE, estar informado.
Aquí estamos de nuevo y hoy, como digo, en el espejo abrimos nuestra puerta a la vida religiosa. Lo hacemos con la colaboración de nuestro amigo y compañero Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Y ya hemos dicho a nuestros oyentes que hoy nos acompaña el claretiano Óscar Romano, que coordina el equipo de reflexión de Pastoral Juvenil Vocacional de la CONFER. Con él vamos a hablar de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que se celebra este próximo domingo. Antes de conversar, Eva Galbache nos ofrece el perfil de nuestro invitado.
Pues esta canción del último de la fila es la que ha escogido nuestro invitado. Dice que le recuerda a los últimos años de vocación. Fue a un seminario a hacer BUP y COU y más o menos al terminar, hacia los 18, fue cuando lo tuvo más claro. En casa no extrañó, es el pequeño de 6 hermanos y su hermana ya era religiosa agustina. Se ordenó sacerdote a los 28. Óscar Romano tiene 43 años y además de trabajar en Pastoral Juvenil de la CONFER, también colabora en alguna parroquia madrileña y en algunos colegios. Esta mañana estaba en los Maristas de Chamberí. Dice Óscar que los jóvenes con los que se mueve tienen muchas inquietudes y valores y que descubren ellos muchos elementos positivos. Los mismos que en el último libro que ha leído, Una vida sobria, honrada y religiosa, de José Eizaguirre. Una propuesta para vivir en comunidad. Nuestro invitado no olvida su pueblo de Segovia, Potones de Benjumea, donde está su familia. Un lugar pequeñito donde los vecinos están muy unidos y que cuenta con un museo etnográfico y uno pedagógico hecho en una antigua escuela. Óscar Romano nos acompaña porque el domingo se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
Saludamos ya a nuestro invitado, Óscar. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tratándose de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones del próximo domingo, yo, además de este precioso perfil que, como siempre, nos traza Eva, yo quiero, lógicamente, indagar un poquito más en esas cuestiones testimoniales personales, ¿no? Quizá antes del cargo que ocupas y del que vamos a hablar, vamos, sobre todo, a referirnos a la persona. ¿Cómo nació esa vocación claretiana en ti de la que ya algo nos ha dicho Eva?
Bueno, pues yo siento mi vocación claretiana como un verdadero regalo de Dios, algo que he ido descubriendo pues con el paso de los años. Entré en contacto con los claretianos siendo jovencito para empezar en el seminario menor, un proceso de búsqueda, bachillerato y COU, y al final de ese proceso pues fue ya cuando descubrí que era lo que Dios me llamaba, que era lo que me hacía feliz, el vivir con los claretianos, el estar con ellos y el vivir con ellos mi vocación. Luego todo el noviciado, el proceso de formación y las distintas experiencias, los distintos destinos que he ido teniendo a lo largo de mi vida y que eso, desde hace un par de meses me han llevado a la CONFER a coordinar este equipo de reflexión vocacional. También bueno, lo veo como un verdadero regalo.
Supongo que te han llamado desde la CONFER, desde esta Conferencia Española de Religiosos, porque lógicamente también en tu propia congregación, en la de los misioneros claretianos, trabajas este ámbito vocacional para después coordinarlo con otras congregaciones religiosas. Hemos oído que los claretianos trabajáis muy bien este campo vocacional con una propuesta, además con un marketing, bueno, dirigido a los jóvenes, lógicamente, con un diseño vocacional, permíteme la expresión, que sin duda es atractivo y supongo donde tú has puesto también tu granito de arena.
Sí, es decir, la provincia nuestra sí que en los últimos años está inmersa en este proceso vocacional. En Navidades pasadas tuvimos el capítulo provincial y una de las opciones importantes de nuestra misión es cuidar mucho la pastoral vocacional. Descubrimos y entendemos que la vocación que cada uno de nosotros recibimos es un regalo de Dios y nos gusta compartir ese don recibido con otras personas que están cercanas a nosotros, de manera especial con los jóvenes. Evidentemente, pues utilizando pues sus lenguajes, la manera de comunicar, insistiendo en las grandes experiencias fundamentales, ¿no? En la vocación, en el acompañamiento, en el discernimiento, en el proceso de diálogo, en la profundización en la oración.
Bueno, la jornada se celebra el próximo domingo, cuarto de Pascua, Domingo del Buen Pastor. Ya llevamos 50 años celebrando estas jornadas. Este año se cumple precisamente ese aniversario, ese medio siglo. Así que me gustaría saber desde ese cargo que ocupas, que sin duda es privilegiado, una atalaya vocacional privilegiada en Confer, sí que me gustaría saber cómo resuena en ti desde el lema propiamente de la jornada de este domingo hasta el contenido propiamente dicho, un contenido que ya nos dejó escrito hoy el Papa Emérito, el que hoy celebra su cumpleaños, precisamente en torno a este lema: las vocaciones, signo de la esperanza fundada sobre la fe. ¿Cómo resuena en ti este lema y el contenido de este mensaje del Papa Emérito?
Pues la llamada a la esperanza, a la fidelidad de Dios siempre a su alianza. Dios siempre permanece fiel. Esa fidelidad hace vibrar los corazones de las personas, de los hombres y mujeres, dice el Papa, confirmándolos en la esperanza de alcanzar un día la tierra prometida. Y otra clave que me parece muy bonita en este mensaje de Benedicto XVI es el encuentro con el Señor, encuentro personal con Cristo, diálogo sincero, confiado con Él, para entrar en su voluntad, crecer en la experiencia de la fe. Este mensaje se enmarca también dentro del año de la fe y no podía faltar esta referencia del Papa.
Y en ese mensaje al que tú has aludido ahora mismo y sin duda diseñando también algunas de los contenidos que el Papa escribió, que el Papa Emérito escribió, él dice explícitamente que la vocación es uno de los frutos más maduros de la comunidad cristiana. A mí me ha gustado esa expresión porque supongo que en tu propia vocación has aludido a ella al principio, pero también en el trabajo pastoral vocacional que realizáis desde Confer y en tu propia congregación, supongo que la vocación es una tarea de todos, de la familia, de la escuela, de la parroquia, a través de la educación de la fe y de la oración. ¿Cuánta desasistencia muchas veces sentís vosotros, ¿no?, cuando el trabajo que hacéis, si no viene acompañado por esos otros ámbitos, sin duda no da fruto?
Claro, entendemos que la vida consagrada es un bien para toda la Iglesia, algo que nos interesa a todos, no solo a cada una de nuestras propias congregaciones. Entendemos la vida consagrada como un gran regalo de Dios a toda la Iglesia y algo que toda la Iglesia debe cuidar en las familias, en la educación. Es un trabajo de los obispos, de los sacerdotes, de los consagrados, de los laicos, de todos, descubrir, valorar y hacer crecer este gran regalo que Dios hace a toda la Iglesia, que es la vida consagrada.
Bueno, como hemos dicho a nuestros oyentes, Óscar Romano lleva 2 años coordinando ese equipo de pastoral juvenil vocacional de la Confer, de la Conferencia Española de Religiosos, y bueno, aunque llevas 2 meses, yo creo que es suficiente para que nos puedas decir también desde esa institución qué propuestas se lanzan a través de Confer Vocaciones para trabajar en este campo pastoral, qué objetivos os habéis marcado en vuestra área, en el área que tú coordinas, y cómo trabajáis en equipo este tema vocacional desde Confer.
Nos parece especialmente importante en Confer el trabajo en red. El equipo coordinador, el equipo de reflexión que coordino, somos 14 personas de diversas congregaciones. También está algún laico en el equipo, de diversos carismas, intentando dinamizar, conseguir que la realidad de los jóvenes esté muy presente en el trabajo pastoral, en las diversas congregaciones, ir descubriendo y ir conociendo también por dónde van la realidad, los signos de los tiempos que nos descubren la presencia de Dios en los jóvenes, estimular en las comunidades y en los gobiernos provinciales a trabajar en la pastoral con jóvenes, insistir mucho en la intercongregacionalidad y en la apertura a la Iglesia, colaborar tanto desde CONFER como en los distintas, las CONFER regionales o las CONFER diocesanas, con todas las instituciones de Iglesia que trabajan también pues en la pastoral juvenil vocacional.
Supongo que esta jornada que se titula así, Jornada de Oración por las Vocaciones, Óscar Romano, supongo que quieres también tú manifestar el poder de la oración, 50 años orando por las vocaciones. ¿Qué poder tiene esa oración en el ámbito vocacional?
Claro, desde aquella intuición de Pablo VI, ¿no?, en 1964, yo creo que la oración, con una doble clave, como toda oración, en primer lugar, pedirle al dueño de la mies que siga enviando obreros a su mies, y en segundo lugar una oración muy agradecida por agradecerle al Señor todas las vocaciones que envía a su Iglesia, agradecerle la vocación de los que ya hemos recibido y hemos respondido, agradecer la propia vocación y agradecerle también las vocaciones que va mandando a nuestras congregaciones. Vocaciones a la vida consagrada, vocaciones al sacerdocio, vocaciones también laicales. Evidentemente, nuestro trabajo en CONFER es un poquito más específico en la vida consagrada, pero no podemos olvidarnos de todos esos grandes regalos, de esas vocaciones que Dios sigue enviando a su Iglesia.
Oscar, por eso yo, sí,
insisto eso, en el doble matiz de esta oración. Una oración de pedir al dueño de la mies que siga enviando vocaciones, y agradecer las vocaciones que él nos envía.
Petición y acción de gracias. Óscar Romano, misionero claretiano y coordinador del equipo de reflexión de pastoral juvenil vocacional de la CONFER. Muchas gracias por habernos acompañado en estas vísperas de esa jornada del próximo domingo. Un cordial saludo y suerte en tu trabajo.
Muy bien, gracias a vosotros.
Pues gracias, Luis Esteban, y gracias por esta memoria agradecida del regalo de la vocación. El Señor sigue llamando y sigue llamando a través de tantas formas. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Abrimos nuestra página informativa, lo hacemos mirando a los Estados Unidos. En Boston se han producido esos atentados y damos noticia del mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana.
Así es, el cardenal Dolan, tras expresar su condolencia a todos los afectados, afirma, entre otras cosas, que la creciente cultura de violencia pide tanto medidas de seguridad del gobierno como un examen de cada uno de nosotros para ver qué podemos hacer para aumentar la paz y el respeto mutuo en nuestro mundo. Desde Tierra Santa, donde se encuentra en una peregrinación, el cardenal O'Malley, arzobispo de Boston, recuerda el heroísmo y la valentía con la que actuaron ayer policía, bomberos y servicios de emergencia, y expresa su solidaridad para manifestar el poder del bien en la sociedad a pesar de la oscuridad de esta tragedia.
Y también el Papa Francisco ha enviado un mensaje refiriéndose a los atentados de Boston.
Nos vamos a conocerlo en el Vaticano con Paloma García Ovejero. Buenas tardes, ¿en qué términos?
Pues es un telegrama que ha mandado el cardenal secretario de Estado, Tarcisio Bertón, en nombre del Papa, precisamente al cardenal Son O'Malley, y dice así: profundamente triste por las noticias que llegan desde Boston por pérdidas de vida y graves daños. Dice: en este tiempo de dolor, el Santo Padre reza para que todos los bostonianos estén unidos en una solución que no suponga contestar con más violencia, sino combatir el mal con bien, cerrando esa carta de San Pablo a los romanos. Y termina diciendo: trabajamos juntos para construir todavía más justicia, libertad y seguridad en la sociedad para las generaciones que vengan a continuación.
Paloma, el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito Benedicto XVI, cumple hoy 86 años. ¿Se sabe algo?
Se sabe que han hablado ya el Papa emérito y el Papa Francisco, que lo está celebrando en la intimidad con su hermano Georg, que ha venido desde Alemania, porque también tiene 4 años más, cumple 90 el próximo 23 de abril, y los dos hermanos van a celebrar ambos cumpleaños juntos en Castel Gandolfo. El Papa Francisco le ha llamado por teléfono esta mañana, y además la misa de primera hora en Santa Marta la ha ofrecido para que Dios le conceda consuelo y mucha alegría en estos días, y sobre todo hoy, que es su cumpleaños.
Pues gracias, Paloma. Continuamos nuestra información hablando de la reunión de varias conferencias episcopales en algunos países estos días.
Efectivamente, la Conferencia Episcopal Española es una de ellas. Hasta el viernes también los obispos argentinos están reunidos desde ayer en la ciudad de Pilar en su primer encuentro desde la elección como Papa de Jorge Bergoglio, que presidió esa asamblea durante dos periodos. De ello hablarán, además de la revitalización de la fe y del sentir religioso que se advierten los fieles de todo aquel país un mes después del comienzo del pontificado de Francisco. Por su parte, los obispos galos estudian varios asuntos de actualidad y renovarán sus principales cargos directivos, como nos recuerda ya desde París Asunción Serena.
En su último discurso como presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Monseñor André Vantois se ha referido una vez más esta mañana a la ley que los diputados adoptarán la semana que viene sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y ha denunciado la invasión organizada y militante de la teoría del género, particularmente en el sector educativo, y la tentación de rechazar la diferencia de sexos. Para el cardenal de París, la desaparición de medios de identificación de la diferencia en las relaciones sociales llevará consigo a la frustración de la expresión personal y con el tiempo a una sociedad de violencia. Además de este tema, los obispos evocarán la elección del Papa Francisco, la refundación del Estatuto de la Enseñanza Católica y la presencia de los católicos en la sociedad contemporánea. Pero, sobre todo, esta asamblea servirá para renovar la dirección de la Conferencia Episcopal y elegir un sucesor a André Vantois, que ya ha cumplido dos mandatos al frente de los obispos de Francia.
Gracias, Asun. Hoy se celebra la Jornada Mundial contra la Esclavitud Infantil.
Una situación que se repite en muchos lugares del mundo y por eso en este día Manos Unidas denuncia cualquier forma de explotación y esclavitud y recuerda que en América, Asia y África realiza proyectos educativos, sociales y sanitarios que no solo ponen remedio a la situación paliando las consecuencias de esa esclavitud, sino que además previenen esas indeseables situaciones ofreciendo acogida, acompañamiento y formación.
Y terminamos con una nueva encuesta que tenemos subida en nuestra página web cope.es/religión. Les preguntamos hoy qué les ha llamado más la atención del discurso del cardenal Rouco a la plenaria de la Conferencia Episcopal.
Primero, su afirmación de que la Iglesia está viviendo un tiempo de gracia especial. Segundo, su llamada de atención sobre la falta de respuesta política en temas como la defensa de la vida, la familia y la libertad a la educación y su advertencia de que no se pierdan los bienes de la reconciliación y la unidad. Por último, su llamada a desterrar la codicia y vivir honrada y solidariamente.
Pues muchas gracias, Faustino. Concluimos así este recorrido por la actualidad informativa de nuestra Iglesia en el día de hoy. Les dejamos ahora. Hemos hecho esta edición del Espejo con nuestra compañera Rosa Muñoz en el control de sonido y con Eva Galvache a cargo de la producción. Ahora los compañeros de los informativos de COPE con Ángel Espósito en el mediodía les traen todas las noticias de España y del mundo. Mañana nos encontramos de nuevo aquí en el Espejo a las 13:30. Hasta entonces.